esposa de José Daniel Ferrer, da declaraciones tras ser arrestada este fin de semana.
Marco Rubio pide respeto por la integridad de la familia de José Daniel Ferrer y condena el arresto de la esposa e hijo del opositor.
Incluyen a Cuba en el informe sobre amenazas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
En visita pastoral a Cuba, el arzobispo de New York, el cardenal Timothy Dolan.
Denuncia a Iván Hernández Carrillo aumento de represión contra opositores.
Y Juan Guaidó envía un mensaje a los venezolanos antes de regresar al país.
El béisbol de las Grandes Ligas anuncia posible cambio de formato para la postemporada 2022. Y en la NBA, los Bucks de Milwaukee derrotan a Sacramento, su sexta victoria consecutiva. Han ganado 10 de los últimos 11. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martín Noticias a las 11. Edición resumen informativa en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Tolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos contemplando una noche despejada en La Habana con 22 grados Celsius. Los vientos soplan a 18 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR arrestaron el domingo a la esposa y al hijo de 17 años de edad de José Daniel Ferrer. Nelva Ismaray Ortega, quien llevaba en brazos a su hijo de 7 meses, fue llevada a una unidad policial e incomunicada. El adolescente, por su parte, fue enviado a otra estación de la policía santiaguera. Yolanda Huerga informa.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo, que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que el régimen en Cuba sigue aferrado a su táctica de reprimir a la familia de José Daniel Ferrer con amenazas y detenciones arbitrarias.
Se pregunta el legislador si no le basta al régimen con tener encarcelado a Ferrer y pide respeto por la integridad de esa familia, pues ya le han causado suficiente daño y dolor, termina diciendo el senador de la Florida.
Mucha atención. De otra parte, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de los Estados Unidos ha presentado hoy su estrategia para 2020-2022, donde alerta de un incremento de amenazas que han evolucionado desde 2016.
Los Estados Unidos enfrentan amenazas cada vez más agresivas y complejas de los servicios de inteligencia extranjeros, así como de actores estatales y no estatales, declaró William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que emitió el informe.
Las ediciones anteriores de la Estrategia Nacional de Contrainteligencia de los Estados Unidos de América señalaban a Rusia, China, Irán y Corea del Norte junto con los grupos delictivos transnacionales como las amenazas centrales de espionaje.
El nuevo informe agrega a Cuba y a grupos considerados como terroristas, tales como Hezbollah, Estado Islámico y Al-Qaeda, como capaces de emprender operaciones de inteligencia contra los Estados Unidos. También enumera el papel de piratas cibernéticos, filtradores de información y organizaciones de divulgación pública y extranjeras que conspiran para robar datos confidenciales y propiedad intelectual.
Eva Nina destacó la importancia de proteger la infraestructura crítica, las cadenas de suministro clave, la economía y la democracia estadounidense, así como las operaciones cibernéticas y técnicas de los Estados Unidos.
Tras una larga travesía en la que por poco pierde la vida, la ex dama de blanco y activista del Frente Antitotalitario Unido, Onelia Alonso, ya se encuentra en la frontera de México con los Estados Unidos. Ricardo Quintana con los detalles.
Llegó a Reynosa luego de 10 meses de travesía.
No sé cómo llegué, enferma, con fiebre, con falta de aire.
Había salido de Cuba en 2017 hacia Trinidad y Tobago, donde recibió el estatus de refugiada de Naciones Unidas, con mira a un reasentamiento que nunca llegó. En marzo de 2019, junto con otros 15 cubanos, salió en lancha rumbo a Venezuela, luego a Colombia, hasta llegar a Necoclí. En dos ocasiones se internó en la selva del Darién. A primera vez se perdió. Llegó a la costa y desesperada abordó una embarcación sin saber su destino. Terminó de regreso en Colombia.
Panamá, en vez de llevarme hacia adelante, nos montaron un barco y nos dejaron botados en la costa colombiana.
Pasaron meses y vino el segundo intento. Esta vez cruzó el Darién hasta llegar muy enferma y estropeada a Puerto Obaldía, Panamá. De ahí toda Centroamérica hasta su último tramo.
Después de haber caminado 80 kilómetros porque ningún camión nos quería montar, no montaban porque no era mexicano.
En Reynosa, una familia le ha brindado techo y comida. Antes estuvo en el albergue Senda de Vida, donde recibió la ayuda de otros cubanos.
Solo Dios sabe todo lo que hemos sufrido y pasado en esta gran travesía, una travesía infernal, una travesía al borde de la muerte.
Y tanto Onelia como su hermano Carlos han dicho a Televisión Martí que se entregarán próximamente en el puente fronterizo que conecta Reynosa con McAllen en el estado de Texas. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, realiza una visita pastoral a Cuba. José Luis Ramos conversó al respecto con el arzobispo de Santiago de Cuba y amplía la información.
Con una visita a la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, inició la visita pastoral de 6 días a Cuba. Dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que acompañó al cardenal estadounidense.
Diciéndole que su visita también iba a contribuir en esa relación, el aprecio que existe entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. El cardenal, la verdad que se mostró muy contento, muy satisfecho, predicó a él una visita de un hermano que vino a compartir con nosotros y a conocernos.
El cardenal Dolan fue invitado a Cuba por el gobernante Miguel Díaz-Canel y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba aceptó la invitación después de consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Santa Sede, informó la Arquidiócesis de Nueva York.
Él quería venir al Cobre, ese era el nuevo objetivo de su viaje. Y entonces nosotros lo invitamos y el presidente Díaz-Canel también lo invitó en el viaje que hizo a Nueva York.
El arzobispo también visitó el hogar de ancianos, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien dirigió la Arquidiócesis de Camagüey durante 40 años.
Es decir, una persona que está por su cargo, su responsabilidad y además por su carácter, una persona que conoce bien las realidades y sabe también las dificultades que están pasando. Sí, claro.
Timothy Dolan visitará y celebrará misa en la Catedral de La Habana, se reunirá con el nuncio apostólico en Cuba y visitará el seminario. El cardenal regresará a Nueva York el miércoles, día 12. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
España puso en vigencia nuevas medidas consulares para la concesión de visas, con algunos cambios de interés para los cubanos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Consulado General de España en La Habana puso en marcha un nuevo sistema de turnos para la solicitud de visados. Desde el fin de semana, las peticiones pueden realizarse a través de Internet. Según comprobó Radio Televisión Martí, las próximas citas están disponibles para agosto, lo que coloca el tiempo de espera en casi 7 meses. Las visas con entradas múltiples de hasta 5 años de duración aparecen entre las novedades en vigor desde este mes. Podrán solicitarlas los viajeros que hayan visitado anteriormente España y cumplan algunos requisitos. La nueva normativa europea recoge el aumento del precio de las visas, ahora fijado en 89 CUC en el caso de Cuba. Las restantes obligaciones legales apenas cambian, ya que España continuará exigiendo una carta de invitación, acreditación de medios económicos a razón de 2.700 euros por 30 días de visita, seguro médico y demostración de arraigo en Cuba. Según el consulado español, el estado de tramitación de visas y pasaportes podrá consultarse en línea a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo dijo a Radio Martí que desde el mes de enero se ha recrudecido la represión contra opositores pacíficos dentro de Cuba. Hernández Carrillo, cuya vivienda se encuentra bajo vigilancia policial hace más de 15 días, dijo además que las autoridades le prohibieron salir del municipio Colón Matanzas, donde reside.
Estábamos por 17 días, ellos mantienen el cerco policial y no hay respuesta de las razones, los motivos por los que están ahí. Yo puedo salir de la casa, siempre que intento hacerlo, ellos me interceptan, me preguntan a dónde voy, indagan. Finalmente acceden a dejarme salir siempre con una vigilancia de ellos detrás, permanente, sin perderme pies ni pisadas, como decimos los cubanos, a todos los lugares donde me muevo. Ellos dejaron bien claro que no me van a permitir salir del municipio. Que bien, me pueden permitir que yo salga a hacer las gestiones que tenga que hacer, pero lo que no me van a permitir es que pueda a salir del territorio, o sea, del municipio de Colón, y mucho menos a La Habana. No podemos especificar las razones exactas por lo que ellos están allí. Supongo, en primer lugar, la situación económica en que se encuentra la nación envuelta en estos momentos, creo y considero que es la peor que han tenido desde 1992, 91, 93, de aquel llamado periodo especial que llevó incluso al maleconazo con una protesta masiva allá en toda La Habana. Tienen mucho temor a que estas cosas vuelvan a ocurrir, pero también desde el día 25 de enero hasta la actualidad, una marcada represión contra la oposición pacífica dentro de Cuba.
En Cuba se desplomó la producción de frijoles y el poco que aparece se vende a precios que pueden alcanzar los 20 pesos la libra en moneda nacional. Tomás Cardoso informa.
Las afectaciones por la disminución de las producciones de frijol en Cuba alcanza la canasta básica y en la calle el precio de la libra del grano puede llegar actualmente hasta los 20 pesos en moneda nacional y no hay. Campesinos entrevistados por Radio Martí en 3 de las principales zonas cosechadoras explican las razones que han provocado esta situación. Desde la provincia de Holguín, donde se ubica Velasco, reconocido en otras épocas como el granero de Cuba, el experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez comenta que la falta de dinero en el país provocó que no llegaran los insumos necesarios para la cosecha de granos.
Este año no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol, que incluían las semillas y los insumos. En este momento los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo. Este mes en la canasta básica aquí en Mayarí, nuevo frijol.
Otra importante zona frijolera, Quemado de Güines en Villa Clara. Allí el productor Ibar González informa que desde el mes de septiembre las cosas comenzaron mal. Para el campesino, el frijol es más importante para la dieta del cubano que el arroz.
El mismo paquete tecnológico, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Apenas hay combustible. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos y ya quita entre 15 y 20 pesos y no lo hay. Hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. El caso mío es un ejemplo y no es el único, hay muchísimos casos más.
Y en Los Cristales, Atibonico, sumado a la ineficiencia del Estado, también llovió mucho en septiembre y eso dañó los sembrados, reporta Vladimir Ríos Cruz, que trabaja en una cooperativa agrícola.
Hay productores de 200 quintales de frijoles, el que más entregó, entregó 11 quintales.
La producción de frijol disminuyó en la actual campaña un 50% con respecto al año anterior y el país tendrá que invertir cerca de 50 millones de dólares en importaciones para cubrir este déficit, dijo en entrevista con el diario Granma Johan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:15, tiempo para escuchar noticias de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, publicó un video en su cuenta oficial de Twitter para anunciar que llegó el momento de regresar a Venezuela tras su gira internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro.
Regreso a mi patria con nuestros afectos. Regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. Yo asumo mi rol, asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican. Los invito a cada uno de ustedes, como lo han hecho siempre, a asumir el suyo. Los convoco a cada uno de ustedes, porque somos los protagonistas de la liberación de Venezuela y estamos llamados a ser uno para que pueda existir un solo país de presente y de futuro. En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. Eso también debemos lograrlo a lo interno, dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar todos en una ruta clara, nuestra, de éxito para vencer a la dictadura. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira y así lo ha entendido el mundo. La solución de fondo para Venezuela solo ocurrirá cuando logremos con mucha presión elecciones presidenciales realmente libres. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos, pero para ello los necesito a todos ustedes. Regresamos con la profunda convicción de que Venezuela va a ser libre y lograremos dejar a un lado la dictadura, la destrucción y el dolor. Después de esta importante y exitosa gira internacional para nuestro país, llegó el momento de regresar a Venezuela. Así que nos vemos pronto, nos vemos en las calles.
De otra parte, reacciones divididas se han generado en Venezuela tras la reciente inclusión por parte de Estados Unidos de la línea aérea Conviasa, propiedad del gobierno en disputa de la nación suramericana dentro de las sanciones. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa desde Washington.
Como parte de la agudización de la presión del gobierno de la Casa Blanca sobre la administración en disputa, recientemente las medidas calaron hasta el sector aeronáutico del país. Ciudadanos consultados por La Voz de América durante manifestación oficialista llevada a cabo este lunes en el centro de Caracas manifestaron su rechazo a las más recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la aerolínea Conviasa.
Que hagan lo que ellos quieran hacer. Nosotros anteriormente nos trasladamos en burro, en caballo, en yegua.
Bueno, Conviasa, imagínate, nos limitan a nivel de Latinoamérica, pues tendremos que ir a Cuba, a Nicaragua, tendremos que ir a Argentina y a otros países que tengan a bien recibir nuestros vuelos.
Al respecto, la dirigente opositora Amelia Belisario indicó la razón fundamental por la cual, a su juicio, se tomó esa decisión.
Esas sanciones primero son producto de una investigación que se lleva a cabo en contra de la corrupción, donde los corruptos han sido perseguidos en todos los países del mundo.
El líder sindical Pablo Zambrano, por su parte, explicó su visión de las consecuencias que podrían acarrear esas sanciones.
Por supuesto, cada vez que se ejerzan este tipo de sanciones, se acorrala más el gobierno. Hay que buscar fórmulas. El gobierno tiene que buscar ceder, tiene que abrirse, tiene que entender que este país no les pertenece.
La medida incluye que los estadounidenses no pueden transar con esta aerolínea o con sus aviones, incluyendo para charteres. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
23 grados Celsius en Matanzas, vistazo a los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump cree que el brote del coronavirus que surgió en China desaparecerá en abril, al tiempo que asegura que los Estados Unidos está preparado para frenar la expansión del virus. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando ante una reunión de los gobernadores del país, el presidente Trump dijo que pensaba que el brote de coronavirus se irá en abril.
A lot of people think that goes away in April.
Él dice que mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor, a medida que el calor llegue. Dice que Estados Unidos está, no obstante, bien preparado. El mandatario señaló que hasta el momento hay 11 casos que se han confirmado como positivos en el país y señaló que evolucionan favorablemente. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el coronavirus es un enemigo común de toda la humanidad al que solo se vencerá unidos y trabajando juntos. La OMS lleva a cabo el martes una conferencia internacional sobre la investigación de una vacuna contra el virus. La enfermedad ha matado a más de 900 personas, la mayoría en China, y se ha propagado a más de 27 países y territorios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque los aspirantes por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos intensificaron sus campañas durante todo el fin de semana para enfrentar las cruciales elecciones primarias de mañana en New Hampshire. Yoconda Tapia amplía desde Washington, D.C.
El viernes, los candidatos debatieron en el escenario con la esperanza de ganar la nominación del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Joe Biden enfatizó sus críticas hacia el campo de la política internacional.
El mundo está en desorden. Estamos perdiendo a nuestros aliados. No tenemos ayuda en el Golfo Pérsico. Nuestros aliados de la OTAN han hecho una equivalencia moral entre nosotros e Irán. Todos nuestros aliados se preguntan, ¿dónde están los Estados Unidos de América?
En tanto, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, en Indiana, defendió su campaña por tomar contribuciones de multimillonarios y corporaciones.
Estoy reuniendo a una coalición gobernante para lograrlo. Así es como vamos a ganar. Y en un momento en que nuestro país esté terriblemente polarizado y dividido, vamos a necesitar algo de curación, no a expensas de nuestros valores, sino en nombre de nuestros valores.
Por su parte, la senadora Elizabeth Warren dijo que los grandes intereses monetarios no están en línea con el impulso del partido para reducir la desigualdad de ingresos. La coalición de multimillonarios no es exactamente lo que nos llevará a la cima. La forma en la que veo este momento es que tenemos un gobierno que funciona muy bien para una porción cada vez más delgada. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se prepara para un mitin de campaña en New Hampshire esta noche, donde espera reunir más de 10.000 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Noche despejada en Pinar del Río con 21 grados. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Este nuevo frente frío débil llegará en la mañana del martes, más débil aún, a las aguas del noroeste del Golfo y se desplazará sobre su sector norte durante miércoles y jueves, muy distante del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados bajos en las regiones occidental y central, con lluvias aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11.23, ¿qué pasa en América Latina?
El Tribunal Nacional de Justicia del Ecuador enjuicia al ex presidente Rafael Correa, así como a otros miembros de su administración por presunto cohecho. Pedro Corzo con esta información.
Las autoridades judiciales de Ecuador inician este lunes un proceso contra el ex presidente Rafael Correa y otros miembros de su administración, incluido su ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en la cárcel, por supuestos casos de corrupción. Situación que es comentada desde Guayaquil por el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo.
Guardamos la esperanza, los ecuatorianos, de que se termine con la impunidad. Las evidencias son tales que en el gobierno de Rafael Correa se habían llevado tantos miles de millones de dinero que tienen que estar en la cárcel y además se tiene que recuperar esos recursos. Hay un juicio en el que están involucrados 21 personas, el exmandatario Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, que por otros temas está en la cárcel, luego varios ministros de Estado, miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción. Y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
Refiere el periodista Aguayo que lo robado en diferentes actos de corrupción asciende a miles de millones de dólares.
Miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción, y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
El expresidente Correa ha calificado el proceso en su contra como una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y a las 11:25, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Esta noche el béisbol de las Grandes Ligas anunció que está estudiando la posibilidad de reformar su panorama de postemporada en el año 2022. Y no solamente eso, lo anunció exactamente en medio de al duro y sin guantes para hacer las cosas aún más interesantes. El nuevo formato clasificarían 7 equipos por liga a los playoffs en vez de solamente 5, y el mejor clasificado de cada liga, Liga Americana y Nacional, estaría exento en la primera ronda de los playoffs y esperaría a los ganadores de 3 rondas de wild card. O sea, serían 3 equipos ganadores de divisiones y el mejor wild card contra otros 3. Esto añadiría un total de 12 a 18 partidos más por cada postemporada, que es justamente lo que quiere la televisión norteamericana. Quiere más partidos, quiere ver a los Yankees, quiere ver a los Dodgers, quiere ver a los Mets, a los Cachorritos, a los Angelinos. Los mercados grandes quieren a sus clubes en la postemporada. Así que el béisbol de las Grandes Ligas va a hacer todo por acomodarlos, porque después de todo, la televisión es la que paga. Así que recuerden, a partir del año 2022, todo parece indicar nuevo formato de postemporada en el béisbol de las mayores. En el baloncesto profesional de la NBA, con razón Bruno estaba muy, pero muy contento. Sus Utah Jazz, claro, derrotaron a los Mavericks de Dallas 123-119, pese a los 33 puntos que le metió al Utah Tim Hardaway. Jordan Clarkson, con solamente 25, fue el máximo anotador del equipo de Bruno Tokarczuk. Milwaukee derrotó a Sacramento 123-111. Chris Middleton metió 28, sexta victoria consecutiva para Milwaukee, que ha ganado 10 de los últimos 11 que ha jugado. Toronto, los actuales campeones mundiales, derrotaron a Minnesota. Pascal Siakam metió 34 para el equipo ganador. Orlando derrotó a Atlanta por 9. Trae Young con 29 puntos para el equipo perdedor de Atlanta. Brooklyn venció a los Pacers de Indiana por un solo puntico, pese a que Domantas Sabonis metió 23 para Indiana y Miles Bridges con 18 puntos. Charlotte derrotó a los Pistones de el Detroit. Y ahora sí, esta es la última vez que lo vamos a decir, porque en realidad todavía seguimos hablando del combate que ganó Guillermo Rigondeau para conquistar el título peso super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo el domingo por la madrugada, un viernes por el sábado por la noche, como lo quieran ver. Su victoria número 20 en su carrera profesional, ganó por decisión unánime. Los 3 jueces le dieron ampliamente la victoria a Guillermo Rigondeau. Peso super gallo, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena ahora en Texas. Derrotó al venezolano Liborio Solís, que ahora tiene 30 victorias y 6 derrotas. En el fútbol de España, el Barcelona a duras penas logró vencer al Real Betis de Sevilla el domingo para mantenerse de segundo en la liga, porque el Real Madrid ya había derrotado a los Osasuna de Pamplona 4-1. Así que el Real Madrid continúa al frente, el Barcelona de segundo, el Getafe en el tercer lugar y el Atlético de Madrid en el cuarto. Sevilla bajo al quinto. El Bayern de Múnich desperdició la oportunidad de ampliar su ventaja contra el Leipzig. Solamente pudo empatar en casa 0-0 contra el Leipzig. El Borussia Dortmund perdió contra el Bayer Leverkusen 4-3. Así que por ahora las cosas en Alemania siguen básicamente igual. El Borussia de Mönchengladbach, su partido fue pospuesto por mal tiempo. El Paris Saint-Germain continúa al frente de la Liga Francesa. Aplastó 4-2 al Lyon anoche. Estrasburgo derrotó 3-0 al Reims. Y el Montpellier 1-0 al Saint-Étienne. Marsella derrotó al Toulouse 1-0. En Italia, Oigan esto, perdió Cristiano Ronaldo la Juventus de Turín, no. Pese a que Cristiano metió el gol, y esto significa que ahora el Inter de Milán está al frente de la Liga Italiana por diferencia de goles. El Inter de Milán derrotó al Milán 4-3. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se inicia en el barrio de San Isidro el proyecto Ricina para contribuir al crecimiento de la mujer cubana.
Medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nancy Alfaya, María Elena Mir y Jorge Olivera.
Testimonio de la crisis en Cuba para adquirir combustible.
Reacciones desde la isla con la victoria del boxeador Rigoberto Rigondo.
Pide obispo de Managua que la OEA insista en proceso electoral democrático y transparente.
Y denuncian médicos y madres de menores ingresados en hospital de Caracas las carencias extremas que afrontan.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí. Son las 11:32 en simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darías, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
El proyecto Ricina, que trata de contribuir al fortalecimiento espiritual de la mujer a través del arte, comenzó el sábado en el barrio San Isidro de La Habana Vieja. Su principal promotora, la historiadora del arte, Claudia Genluí Hidalgo, habló con nuestra colega Yolanda Huerga.
El pasado 8 de febrero tuvo lugar en la barriada de San Isidro, en La Habana Vieja, el inicio de Ricina, un proyecto independiente pensado por la historiadora del arte, Claudia Genluí Hidalgo.
Ricina tiene la flexibilidad de insertarse en cualquier lugar, de trabajar con todo tipo de personas, pero sobre todo me interesa priorizar todo lo que tiene que ver con el arte independiente. Es, por supuesto, ese arte independiente que no encuentra cabida en los espacios institucionales.
Ricina es un espacio que pretende visibilizar y desarrollar diferentes proyectos culturales auxiliado por artistas independientes que tengan como meta generar, a través del arte, nuevas estructuras de pensamiento que incidan en la sociedad cubana.
En esta ocasión comencé con un proyecto social que se llama Espacio de Diálogo y Liberación Femenina, que tendrá varias sesiones como un espacio de relajación, de diálogo, entre todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia, tanto física como psicológica, y necesitan lugares como ese. De hecho, ellas mismas ven el arte como la forma que tienen de poder aliviar un poco el estrés. El primer encuentro es la casa de Elizabeth Valdés, una mujer de 42 años que vive en La Habana Vieja, que ha sufrido tres derrumbes en su casa, y entonces Elizabeth padece de estados de ansiedad. Ella piensa que va a ocurrir de nuevo lo que ya ha vivido tres veces.
La iniciativa se desarrollará en los meses de febrero, mayo y junio, y culminará con un boletín donde se incluyan obras de pintura, poesía y tejido realizadas por las participantes del barrio. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, tras considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable a sus derechos. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sague, informa.
En conversación con Radio Martí, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo que el organismo reconoce que hay ambiente de persecución contra Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, que es generada a partir de un conjunto de hostigamientos directos y represalia, incluso detenciones, por el simple hecho de participar en actividades políticas o culturales y ejercer su libertad de expresión.
Este hostigamiento permanente les genera una situación de riesgo a su integridad y motivo por el cual la Comisión ha decidido otorgar esas medidas de nacional.
Abrao señaló que la Comisión ahora los tiene en el marco de su atención internacional y si pasa algo en su contra, la Comisión podrá llevar ese caso a otras instancias políticas de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los activistas y para que puedan continuar con sus labores como defensores de derechos humanos. Alfaya y Olivera, activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fueron arrestados la semana pasada cuando intentaban asistir a la presentación de una película sobre feminismo en Cuba. Alfaya fue interrogada, amenazada y multada con 3,000 pesos cubanos por violar la ley 370. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Cubanos muestran al mundo lo que sucede en la isla para adquirir combustible en los primeros meses del año 2020. Ivette Pacheco informa.
Por estos días, las redes sociales muestran fotos y videos posteados desde Cuba, donde se pueden ver colas interminables de autos esperando en los servicentros para abastecerse de combustible. Usuarios de Santiago de Cuba, La Habana y otras provincias muestran la cara de la crisis. Precisamente desde Villa Clara, la activista Ariadna López posteó el domingo un video. Apoyando las imágenes, Ariadna escribió: desde horas tempranas de la mañana, largas e interminables colas para adquirir combustible.
Este es el coupé de Placeta, donde se encuentran una gran cantidad de personas. Todo lo que se puede ver son carros, choferes esperando por el combustible alrededor del coupé.
También desde Santiago de Cuba, la activista Gretchen Alonso escribió en su Facebook: estas colas son diarias para poder comprar 10 litros de gasolina. ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir esto? Desde Guantánamo, el periodista independiente Yanier Joubert posteaba en su página de Facebook: solo 20 litros para los carros y 10 para las motos. Los que no estén en buena forma física, que no salgan de sus casas, porque tendrán que caminar mucho si lo hacen. En la capital cubana, paralizado parcialmente el transporte privado y se está priorizando la venta de gasolina con tarjetas, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos cupetes solamente se han dedicado a vender gasolina por tarjeta, es decir, fundamentalmente estatales. Los poquísimos que tienen combustible para ofertarle a la población tienen colas de casi de medio kilómetro. La pipa de combustible no ha llegado y ahí se estaciona a esperar que llegue el combustible. El transporte público ha sido reducido nuevamente, prácticamente no hay taxis privados, incluso los cargos estatales que se dedicaban a estar llevando personas no aparecen tampoco. Es decir, la situación está bien crítica con el tema del combustible y el transporte.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas de la oposición cubana relacionan el aumento de la represión en la isla con el temor del gobierno a un estallido social. Nos explica Amado Gil.
La crisis económica general del gobierno cubano, con el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad, falta de combustible y los problemas que acarreen el transporte, la desigualdad social y las inexistentes soluciones, son algunas de las causas que, según activistas de la sociedad civil en la isla, están provocando la escalada represiva de la policía política. Guillermo Fariñas habló de los posibles estallidos sociales.
En su monitoreo de opinión, están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país.
El incremento de los arrestos y amenazas contra opositores tiene una sola explicación: miedo, dijo Ángel Moya.
Y hay una situación seria en este país, muy seria de punta. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político también, ya se han visto. Por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen.
De igual forma piensa desde Matanzas Félix Navarro.
El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos y que todo se le vaya de la mano.
El periodista Jorge Olivera dijo que en los últimos meses la vigilancia que mantienen sobre él y su esposa Nancy Alfaya es más de la habitual.
Mira, lo que yo puedo percibir es un reforzamiento de la vigilancia en la cuadra a través de los factores, los llamados factores, y a través de personas que abiertamente están colaborando. Son los llamados chivatos, ¿no? Que están pendientes a cuándo salgo, si salgo con Nancy, cuándo entro, pero eso es a las claras, ¿no? O sea, que no es oculto.
El gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis económica en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aficionados al deporte en Cuba sienten orgullo de que el boxeador Rigoberto Rigondó, en el exilio desde hace algunos años, se haya convertido en campeón mundial peso gallo tras vencer al venezolano Liborio Solís. Rafael Martínez Sixto recogió varios testimonios de cubanos de la isla.
La noticia va corriendo rápidamente, aunque se dificulta el acceso a la información. Omar Rivero, residente en el Vedado, La Habana, estuvo al tanto, pero...
Con respecto a la población, es un poco difícil que la gente esté actualizada.
No obstante, las redes sociales sirven de mucho. Rudy Cabrera Arcia es periodista independiente.
Con el hecho de que hay un mayor acceso a Internet y a las redes sociales y a otras fuentes de información, mucha gente se entera.
Algunos se enteraron por TV Martí, como el también periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Lo leí hoy en TV Martí.
Otros, como Eric Romeo, que vive en Cojima, acudieron a otras vías en Internet.
Ayer leí un trabajo que publicó Jorge Ebro de Miami. Vi que ganó y que la votación fue dividida.
Decisión dividida. Dos jueces vieron ganar al cubano, un tercero vio ganar al venezolano. Para el propio Rigondó.
Tú sabes cómo son los jueces, son los que votan. Y la gente opina lo que quiera, pero nosotros seguimos haciendo trabajo y seguimos ganando.
Hizo un combate inteligente, sin arriesgar demasiado, y saliendo de la zona de peligro en todo momento y colocando golpes eficaces.
Yo peleo también en la corta distancia, pero dije, ¿para qué coger tantos golpes?
Y claro que sí, los cubanos se sienten orgullosos de la victoria de Rigondó.
Pienso que sí se sienten orgullosos, obviamente. Es una importante victoria.
Mientras tanto, Rigondó, campeón mundial peso gallo, dispuesto para nuevos retos.
Tienes que decir que yo soy el mejor. Yo sí estoy disponible, con el que ustedes quieran.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
11:42, Noticias de América Latina.
En Nicaragua, el monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Metagalpa exhortó en su homilía dominical a políticos y a la OEA que salden la deuda moral que tienen con el pueblo de Nicaragua, insistiendo en un proceso electoral democrático, libre y transparente. El informe llega desde Managua.
Este domingo en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua, Monseñor Rolando Álvarez acusó públicamente a los partidos políticos y además a la OEA de tener una deuda moral con el pueblo de Nicaragua.
Todos los partidos políticos tienen una deuda histórica con nosotros que deben de saldar y que en este momento, principalmente de nuestra historia, tienen la gran oportunidad de cancelarla. Deben de tomar las riendas, de trabajar en conjunto por unas necesarias y justas reformas electorales integrales. Tener elecciones libres, justas, transparentes y con total y completa observación nacional e internacional, donde se respete el voto de cada uno de nosotros. Incluso la OEA tiene una deuda política y social histórica con Nicaragua. También la OEA tiene la gran oportunidad histórica de reivindicarse ante nosotros, haciendo un buen trabajo en este proceso de reformas electorales integrales que todos estamos necesitando.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A su turno, médicos y madres de niños ingresados en el hospital más importante de Venezuela han denunciado las carencias extremas que están padeciendo. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La situación en el Hospital JM de Los Ríos, el centro asistencial de niños más importante del país, continúa en decadencia, de acuerdo a denuncias del personal médico y de las madres de los niños que reciben atención médica en ese nosocomio. Liliana, madre de un niño de 9 años que debe ser sometido a diálisis desde hace 4 años, asegura estar preocupada porque su hijo pudiera contraer nuevas bacterias, algo que ya le ocurrió en el pasado, y sostiene que la contaminación proviene de las máquinas de hemodiálisis.
Hemos salido, hemos hablado, hemos discutido y no nos hacen caso. Y mientras tanto los niños se van muriendo. No hay agua. Yo tengo 6 meses hospitalizada y hasta ahora el agua ha fallado diariamente. Hay que buscar el agua rápido porque las máquinas necesitan agua y si no hay agua los niños se pueden fallecer.
En tanto, Vietnam Vera, vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital, se pronunció manifestando que el Estado venezolano es el principal violador de los derechos de los niños y lamentó que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya podido realizar la visita a ese centro médico como tenían previsto.
Que no, que vengan acá, que vengan a desmentir lo que estas madres dicen diariamente. Si es verdad, si es mentira lo que dicen esas madres o si es mentira lo que yo digo en este momento. Que vengan a verificar a ver si hay agua en los hospitales. Que vengan a verificar si es verdad o no que la gente defeca y orina en los pasillos del hospital o el olor de los hospitales. Si es verdad que desde hace 5 años no tenemos rayos X en el Hospital JM de Los Ríos, ni tomógrafo ni resonador.
De acuerdo al gobierno en disputa, los servicios médicos durante 2019 mejoraron e insisten en que las sanciones impuestas por la comunidad internacional impiden que se puedan adquirir medicinas y suministros médicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:45, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La ignorancia, dicen, suele ser muy atrevida. Sin embargo, desde mi punto de vista, la ignorancia, más que atrevida, es fácilmente manipulable. De ahí que podamos escuchar acusaciones tales como nazista, fascista, nazi o facha, lanzadas contra personas que militan en partidos u organizaciones de derecha. Volvemos otra vez sobre el tema de la extraordinaria habilidad de los medios y de la propaganda de la izquierda para ir volteando los hechos, sus significados y sus denominaciones hasta que logra por completo desmarcarse del fenómeno y dejarlo íntegramente en el terreno de la derecha, al punto de que hasta las mismas palabras, derecha, conservador, etc., se revisten de un matiz cargado de oscuras connotaciones. Sin embargo, la verdad está ahí mismo, al alcance de quienes quieran conocerla antes de lanzarse de lleno a las redes de la manipulación y terminar trabajando en contra de sus propios intereses, porque créanme, esto es lo que realmente pasa. Terminas trabajando en contra de tus propios intereses. En uno de los primeros de esta serie de comentarios nos referimos al origen de la palabra fascismo. Se trata de fascio, o sea, F-A-S-C-I-O. El nombre de la emblemática hacha romana de la época de las legiones y que Benito Mussolini, comunista de nacimiento, yo lo había bautizado como comunista genético porque le venía por parte del padre, ¿no?, utilizó para nombrar a su partido, el fascio. Con nazismo sucede lo mismo, sucede igual, no me gustó la rima, no me gustó para nada la rima. Con los fascismos sucede igual. Quienes pregonan que Hitler era un hombre de derechas y que odiaba a la izquierda, cometen un error de apreciación. Hitler odiaba a Stalin y la competencia que éste representaba para sus ambiciones expansionistas. Pero, en realidad, las ambiciones de Stalin y las de Hitler eran las mismas. Uno con la propaganda a favor y el otro con la propaganda en contra. El Partido Nacional Socialista se fundó a la medida de personalidades como la de Adolf Hitler, Goering, Goebbels y todo el equipo de ideólogos que instrumentaron la monumental maquinaria de propaganda en la que se basaron sus acciones. Nazi es solo la abreviatura de Nacional Socialismo, tan simple como eso. Es decir, nazi era como decir Nacional Socialismo, pero en abreviatura. Me imagino que para dar órdenes pues es más cómodo decir nazi que decir toda esa parafernalia de Nacional Socialismo y demás, ¿no? Si el comunismo se ha cobrado más de 100 millones de vidas desde 1917 hasta la fecha, y el nazismo asesinó 6 millones durante el Holocausto, estos 106 millones de vidas cercenadas están inscritas en el arsenal de horror acumulado por la izquierda. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 50 minutos, pasamos al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos trae ahora el tema de la salud, o mejor dicho, la luz de los celulares y la salud de los ojos.
Hola, hola, ¿cómo está usted, mi querido amigo oyente que está en mi adorada y nativa isla de Cuba? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero darle la bienvenida a este segmento que es suyo y mío. Lo compartimos y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. ¿Se ha preguntado usted si puede causar problemas de la vista la luz azul que tiene el celular y las tabletas y esos dispositivos electrónicos que nos tienen la vida tan entretenida? Consultar los correos electrónicos en el teléfono inteligente, ver una película en la tableta o devorarse un libro muy exitoso en este artefacto electrónico podría ser perjudicial para la vista, sobre todo. Muchos nos pasamos horas todos los días mirando las pantallas de nuestros dispositivos, las cuales emiten luz azul. Esa luz de alta energía y longitud de onda corta que también emite el sol. Algunos dicen que esta luz es mala para los ojos. De hecho, una rápida búsqueda en Internet muestra informes inquietantes, según los cuales la luz azul de la pantalla puede causar varias enfermedades desagradables y quizás con consecuencias muy negativas para los ojos, hasta ceguera incluso, dicen algunos artículos. Además, la Agencia Francesa para la Seguridad y la Salud Alimentaria, Ambiental y Ocupacional ha publicado un estudio en el que sugiere que estar expuesto de manera continua a la luz azul puede acelerar el envejecimiento del tejido de la retina y aumentar el riesgo de padecer degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, ¿cuánto deberíamos preocuparnos? No demasiado, dice un especialista profesor optómetra en la Facultad de Optometría de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Y él es miembro de la Comisión de Normas de Oftalmología de la Asociación Estadounidense de Optometría. El especialista CITEC dice: la cantidad de luz azul emitida por un teléfono inteligente, una tableta, la pantalla de una computadora u otro dispositivo parecido ni siquiera se acerca a la intensidad necesaria para causar daños en la retina, explicó el especialista. Vi una publicación de blog que decía: mi computadora me está dejando ciego. No es cierto, es potencialmente muy lejos de ser así. Este especialista científico menciona que la luz azul proviene del sol, es mucho más potente que la que emiten los dispositivos tecnológicos y agrega que bajo condiciones normales de visualización, la gente no se ha quedado ciega por estar al aire libre. Las fuentes muy intensas de luz azul, como las linternas tácticas y algunos poderosos faros delanteros de los automóviles, pueden ser perjudiciales, afirma otro especialista. Y en esta polémica vamos a seguir hablando mañana, porque al final lo que quiero comentarles es que hay una condición que se llama fatiga ocular, de la cual vamos a hablar mañana. Acompáñenos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A A las 11:54 vamos a la avenida Hollywood en Los Ángeles porque la película surcoreana Parásitos fue la gran sorpresa de los Oscars y su historia al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el premio a la mejor producción, a la mejor cinta, al mejor filme. En el resto de los galardones, la gala siguió un guión predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde las estatuillas fueron para los favoritos. La agencia francesa de prensa tiene este resumen de lo acontecido anoche en la edición 92 de los Oscars en Los Ángeles. And the
Oscar goes to... Un filme surcoreano es la película del año. Parasite. Parásitos hizo historia el domingo al convertirse en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, el premio más importante de la gala. Además, la comedia negra cerró la noche con 4 estatuillas, incluida la de Mejor Filme Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Director para Bong Joon-ho. La película surcoreana fue la gran sorpresa de la noche, que hasta ese momento había seguido un guión muy predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde los premios fueron para los favoritos. Renée Zellweger se coronó por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica Judy, logrando el segundo Oscar de su carrera. En la categoría masculina, Joaquín Phoenix se llevó el Oscar a Mejor Actor por su aclamado papel como el villano Joker, confirmando todas las predicciones. Más temprano, Brad Pitt se había llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Había una vez en Hollywood, mientras que Laura Dern ganó por su rol como una desalmada abogada de divorcios en Historia de un matrimonio. American Factory, respaldada por Barack y Michelle Obama al dejar la Casa Blanca, se llevó el premio a Mejor Documental, mientras que Toy Story 4 ganó como Mejor Película de Animación. Como cada año, algunos no pudieron festejar. Fue el caso de El Irlandés, de Martin Scorsese, que había llegado con 10 nominaciones y se fue con las manos vacías. Aunque el director fue el maestro más destacado en los discursos de la gala.
Amigos, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta edición estelar del noticiero de Radio Martí de las 11 en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.